Regresamos a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Estaremos hablando esta mañana del caso del ministro en retiro, Arturo Saldívar, y el escándalo por corrupción en el Poder Judicial. Tendremos una conversación con la abogada y periodista Surya Palacios, además de escuchar la recomendación del libro con el doctor Roberto Castelán Rueda. Quédese con nosotros y si te parece, Víctor, vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Se hunde en Jalisco el servicio de agua.
El Informador.
Carteristas saquean a usuarios del macrobús.
Milenio Jalisco.
Desaparición de alumno del CUCS moviliza a estudiantes.
Diario NTR Guadalajara.
Temperatura máxima en aumento en Jalisco.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Paran labores en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud para exigir la localización de Aldo González Sevilla, estudiante de la UDG desaparecido desde el sábado pasado. El Consejo de Rectoras y Rectores de la UDG emitió un pronunciamiento donde manifiestan su preocupación e impotencia por la desaparición forzada del alumno. El PRI anunció a José Antonio Cárdenas como nuevo candidato a la alcaldía de Piguamo por la coalición de Fuerza y Corazón por Jalisco, tras el asesinato de Humberto Amezcua. A partir de anoche se suspendió el servicio de agua potable en 4 colonias de Tlaquepaque por obras del CIAPA. Misión Magnolia, Valle de la Misericordia, Valle Verde y Villa Fontana son las comunidades afectadas. Brigadistas trabajan para contener un incendio forestal en el predio conocido como Cerro Los Bailarines, ubicado a la altura del fraccionamiento Hacienda La Herradura en Zapopan. Detienen a una mujer por presuntamente provocar incendio forestal en Tala. El fuego afectó por lo menos 11 hectáreas del bosque de la Primavera. Los habitantes de Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco y Vallarta se sintieron más inseguros en el primer trimestre del año, revela encuesta del INEGI. Fue vinculado a proceso el ex policía de Ixtahuacán de los Membrillos, Héctor A., por su presunta participación en el asesinato de Giovanni López en 2020, por supuestamente negarse a poner un cubrebocas.
En campaña 2024.
La candidata de Movimiento Ciudadano a Guadalajara, Verónica Delgadillo, se comprometió a invertir 26 millones de pesos en el corredor comercial de San Onofre y su mercado municipal. Diana González, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guadalajara, visitó el Tianguis Autocinema, donde recibió quejas de recolección de basura, acceso al agua y movilidad. En su recorrido por colonias como Beliscos, Cantarranas e Insurgentes, el candidato de Morena, Chema Martínez, prometió que su gobierno sí atenderá las zonas oriente y sur del municipio. El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Zapopan, Juan José Frangé, participó en una rodada de 9 kilómetros para conmemorar el Día Mundial de la Bicicleta. Hoy se entrevistará con transportistas de la Alianza de Camioneros. Este jueves el candidato de Morena, Pedro Kumamoto, participó con Javier Corral y Mariana Fernández en el foro anticorrupción organizado por el CUSEA de la UDG. Tras el asesinato de Humberto Amezcua, quien buscaba la reelección, el presidente del PRI Jalisco, Antonio Padilla, anunció a José Antonio Cárdenas como el nuevo candidato a la alcaldía de Piguamo.
Esto fue en campaña 2024.
En Buenos Días Metrópoli.
Con la recomendación del libro, saludamos este fin de semana al doctor Roberto Castelán Rueda, historiador, filósofo y, por supuesto, escritor. Adelante, doctor. Muy buenos días y, como siempre, excelente fin de semana.
¿Qué tal, Griselda? Muchísimas gracias. Muy buenos días también y muy buen fin de semana para ti y para todo el auditorio. Pues si están sintiendo por ahí en Guadalajara un poquito de calor o piensan que ha subido un poco más la temperatura, les voy a recomendar, bueno, voy a compartirles más bien un libro muy sencillo que se llama Los monocultivos de la mente. Está escrito por Vandana Shiva. La editorial que la publica esta vez, no sé si haya otras ediciones, es Editorial Fineo en México 2008. Es un un libro que salió en 1993, justo cuando a Vandana Shiva le dieron el equivalente, un premio equivalente a lo que sería el premio, un premio Nobel, pero en ecología. 1993 es la primera edición en inglés, y 2008, hasta el 2008, fue traducido en español en México. Vandana Shiva es una connotada física, escritora, filósofa india que nace en 1952, el 5 de noviembre. Es feminista y pacifista, ha dedicado toda su vida a estas dos corrientes desde su formación como física y filósofa, la ha dedicado tanto a la ecología como al feminismo. Por eso se le conoce como una de las primeras ecofeministas. Ella es una gran crítica de la llamada Revolución Verde, ese planteamiento que vino a revolucionar la forma de la agricultura en pro, por supuesto, del desarrollo del capitalismo. Y es una crítica también de los productos milagros que se derivan de esta llamada Revolución Verde. Ha escrito una gran cantidad de libros sobre el tema, pero como les digo, este es un libro muy sencillo, se lee muy fácilmente y pues es una fácil lectura para este tiempo de calor. No sé si sea difícil o fácil encontrarlo, porque es un libro pues de hace 31 años, bueno, de 2008, pero fue escrito hace 31 años. En todo caso, es un libro pionero en este tema. Ahora muchos de estos problemas ya están sobre la mesa, sobre todo, insisto, cuando hay estos cambios climáticos tan abruptos como los que se han dado en todo el mundo. Sin embargo, no sé, por eso insisto, no sé qué tan fácil esté en las librerías, porque a pesar de todo lo que nos ha sucedido, el tema medioambiental no es un tema que, como dicen, se vea reflejado en los estantes de las librerías. Hay aún poco libro. Es un libro pionero al plantear perspectivas novedosas y que hasta la fecha apenas se están estudiando. Una de estas perspectivas es cómo es que el monocultivo no es solo una forma de destrucción del medio ambiente, sino que también destruye la cultura y el pensamiento. En todo caso, es una de las nuevas formas de colonización. El monocultivo, como todos lo sabemos, son aquellas grandes extensiones, todos hemos visto esas grandes extensiones de agave y aguacate, de grandes extensiones de tierra destinadas a un solo cultivo, en contra de la autosuficiencia alimentaria, en contra de la biodiversidad, en contra de la variedad de cultivos. Esta forma destruye, esta es una forma de destrucción de la cultura que surge de la relación que se establece entre la tierra y el ser humano. También es una destrucción de la diversidad por la destrucción de las variedades de semillas nativas, es decir, destruye la vida. También destruye las formas y sistemas de conocimiento e impone otras formas reconocidas como científicas, es decir, universales. Ustedes saben que ahora para hacer algo universal se dice que es científico. De esa forma nos someten a una total dependencia tecnológica en la compra de semillas, fertilizantes, plaguicidas, todos los llamados agroquímicos, maquinarias y todas las formas artificiales de mantener la tierra. En otras palabras, todo lo que es la biotecnología. Es un libro sencillo, muy sencillo, es un libro pionero, insisto, ahora sabemos más, pero es un libro también didáctico que nos invita a la reflexión sobre la forma en la que estamos construyendo la tierra, ya que estamos destruyendo nuestro planeta, estamos destruyendo nuestras formas culturales, nuestra vida, nuestra diversidad, y al mismo tiempo nos estamos sometiendo a las formas de dependencia tecnológicas modernas, incluyendo formas de dominación sobre las mujeres, no solamente el medio ambiente, sino tiene que ver muchísimo sobre las mujeres y la cultura. Es un libro muy recomendable, Vandana Shiva, los monocultivos de la mente. Muchísimas gracias, espero tengan un muy buen fin de semana.
Igual usted, doctor Roberto Castellán, muchísimas gracias por sus aportaciones, lo esperamos el próximo viernes, que descanse.
Con mucho gusto, Víctor, un abrazo.
Gracias. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos a la información local. Vamos en un segundo reporte con José Luis Escamilla. Él está listo ya en la línea telefónica. Adelante, Luis. Buenos días otra vez.
Gracias, Víctor. Buenos días. Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, comentarles de lo que ocurrió anoche en este polvorín ubicado sobre la carretera Atala antes de llegar al crucero Ameca, todavía en territorio del municipio de Zapopan. Resulta que ahí se encuentra una empresa de pirotecnia que se llama Química Centenario de la Independencia, que pertenece a la familia Mantecón, una familia que pues prácticamente tiene toda la vida o varias generaciones trabajando con productos de pirotecnia, una empresa establecida con permisos y demás, pero aún así hubo un accidente donde se registra esta explosión y posterior incendio en un área de aproximadamente 30x30, aunque el fuego se prolonga un poquito más y llega a una zona de pastizales aledaña, lo que requirió que los bomberos pues sofocaran el fuego alrededor de este predio para que no se extendiera a otras localidades, otras propiedades dentro de esta misma empresa Química Centenario de la Independencia. Lo bueno, no hubo personas lesionadas ni fallecidas. Lo malo es que los daños fueron cuantiosos daños materiales en esta empresa de pirotecnia, ubicada ya en el municipio de Zapopan. Y si les parece, hablamos ahora sobre otro caso de una persona que fue detenida por su presunta participación en un incendio forestal. Me refiero a lo que ocurrió en el paraje Mesa del Carpintero, en el municipio de Tala, dentro del área natural protegida del Bosque de la Primavera. Resulta que este incendio comienza a registrarse el día miércoles allá en este paraje que se llama Mesa del Carpintero. Resulta que una pareja estaba en la zona, esta pareja iba caminando y observan a una mujer que estaba con un encendedor prendiéndole fuego a la zona, a los arbustos, a los matorrales. Esta pareja obviamente se siente indignada por lo que están viendo y retienen a esta mujer mientras llega la policía. La entregan a la policía de Tala y la policía de Tala la entrega a la gente del Ministerio Público. Seguramente en las próximas horas se podrá definir su situación legal, tendrá que determinarse si se judicializa la carpeta de investigación o no, por la responsabilidad de esta mujer en este nuevo incendio forestal allá en el municipio de Tala, pero bueno, llama poderosamente la atención que ahora fue una mujer la que fue detenida bajo estas circunstancias. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Gracias, José Luis, que tengas excelente fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
La información en materia de seguridad, lo más importante de las últimas horas con José Luis Escamilla. Cambiamos ya de línea telefónica para saludar a José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Definitivamente rescatar un Afore, sí se puede, claro que sí se puede. He estado escuchando llamadas que les han llegado esta mañana de pues una persona que después de los 70 años ya murió, o que ahí está la Afore y nunca se acordó de ella. Curiosamente, ahorita que se está aprendiendo este tema, es cuando mucha gente dijo, ah, caray, ¿te acuerdas que mi papá tenía Afore o mi mamá tiene una Afore? Hay que irla a reclamar. Sí, ocurre. Bueno, platicamos ayer con una experta en el tema de los Afores, Patricia Márquez Ayala, y ella nos comentaba que sí se puede, pero esto implica un juicio, ¿sí? Cuesta contratar un abogado experto, no cualquier abogado, un experto. Escuchemos lo que nos dijo esta asesora en Afores, Patricia Márquez Ayala. Adelante.
Cuando te dice sí, tiene un costo. Pero no te preguntan qué quieres hacer, cómo, por dónde, cuándo, a qué horas. Ajá. No analizan si tenían derecho a una pensión, si sí, si no, de qué falleció, cuál es tu relación. O sea, te lo digo porque conozco todo el proceso. Desgraciadamente, yo puedo hacer muchos de esos procesos, pero yo no soy abogado y no tengo una personalidad jurídica para llevarlo a cabo. Entonces también me tengo que respaldar de alguien conocedor de la ley del seguro y de la ley de Afores. Entonces, una vez con todo ese proceso, no tengo de otra, lo tengo que hacer. Y entonces, fíjate bien, yo puedo llegar a un Afore y reclamar. A mí la Afore no me puede hacer una devolución, ni siquiera siendo el trabajador, si no me traes un papelito donde a mí me obligue la instancia federal, Seguro Social, en un momento dado, ISSSTE. Pensiones del Estado lo dejamos fuera porque no tiene nada que ver con eso, pero cualquiera de los dos. Si no, yo no llego con mi resolución de pensión o mi negativa de pensión o mi sentencia, dada por un juez, la Afore me va a decir, no te puedes volver tu lana, demándame. Entonces, se inicia un proceso de demanda que estoy demandando. Tiene que haber una coherencia, porque entonces la Afore va a decir, a ver, Seguro Social, chécame este trabajador, vamos viendo cuál fue su situación en el momento de fallecer. Uh-huh. Hay gente que sí la cobró hace muchos años y no se acuerda.
Imagínate eso que comentó. Hay quien, hace muchos años ya sacó su Afore y no se acuerda que ya la sacó y quiere volver a reclamar. Otra cosa, a las empresas de Afore no se les puede meter gol, tampoco al Seguro Social. O sea, todos estos que dicen, vamos a pelearle a la Afore para sacarle más de lo que te van a dar, imposible, porque los registros están muy bien documentados, tanto en el Seguro Social, como en el ISSSTE, como en el Infonavit y como en las empresas de los Afores. Ahora, ¿sí se puede ganar un juicio? Claro que sí se puede. Llevará tiempo, llevará un costo seguramente, y llevará, pues sí, un poquito de desesperación, pero de que se puede, se puede. Es lo que les tengo, mi querida Gris. Víctor, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, pues muchísimas gracias por la orientación y saludos a Patti Márquez, siempre atenta a orientar al auditorio. El tema de las Afores sigue dando mucho de qué hablar. De hecho, hay personas que siguen cuestionando el tema de las mismas, unos que ni se daban cuenta que existían. Por ejemplo, este me llama la atención, dice, yo no sabía de que existían hasta que mi esposa actualmente me contó y me ayudó a saber dónde la tenía y la recuperé, y actualmente monitoreó mi Afore. Hoy que salió la noticia, mucha gente se está enterando.
Sí, claro, claro. Hay que tener, como tú dices, todo los trámites en regla, los documentos en regla, incluso la firma electrónica por si se requiere en este caso, pero sí hay que estar muy preparados para dar la batalla, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, y aparte informados, documentados, revisar, insisto, que no tenga un homónimo, que no tenga errores en su CURP, que tenga todos sus datos biométricos, y si escucha la voz informativa, a partir del 24 de abril, los usuarios de las Afores también podrían tramitar su firma electrónica. Una firma electrónica avanzada parecida a la que ya se tienen los que son contribuyentes ante el SAT, que tienen su RFC, es lo mismo, un código que le va a permitir que con esa firma única usted pueda hacer sus trámites y nadie pueda usurpar su identidad.
Sí, por supuesto. Gracias a José Luis por el reporte. Vamos a hacer una pausa. Regresamos para tenerle una conversación con Surya Palacios. Ella es abogada y nos dará algunos de los puntos claves de esta denuncia contra Arturo Saldívar, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual colaborador de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
El día de hoy intentaremos conocer un poco más a profundidad, la acusación que se hace en contra de Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y colaborador en la actualidad de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena o de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica a Surya Palacios. Ella es periodista y abogada y nos ayudará a entender cuáles son las principales claves del caso. Surya, ¿cómo estás? Como siempre, qué gusto saludarte.
Gracias, Griselda, Víctor, encantada. Muy buenos días para todos y para todo el auditorio.
Por principio de cuentas, Surya, me gustaría saber si las acusaciones por presuntos actos de corrupción, por presionar a jueces y magistrados, en este caso, para favorecer a las decisiones de la Presidencia de la República, ¿están llevando a una investigación contra Arturo Saldívar o nada más contra sus colaboradores? ¿Están pretendiendo sancionar a Arturo Saldívar o nada más a la gente que le servía?
Ambos, sí, digamos, al expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue titular del Poder Judicial Federal entre 2019 y 2022, se le está investigando, y también a una decena de ex colaboradores, algunos de ellos siguen trabajando en el Poder Judicial, aunque la mayoría también se retiraron después de que Arturo Saldívar renunciara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para incorporarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Los están investigando, digamos, a todos los señalados en una denuncia anónima que se promovió ante el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, donde hay que hacer la distinción es de que el Consejo de la Judicatura no tiene ninguna facultad para investigar a un ministro o exministro de la Suprema Corte. Por ende, el trámite que se le está dando a la denuncia para investigar las conductas y presuntos actos de corrupción cometidos tanto por Saldívar y sus ex colaboradores, o sea, presuntamente cometidos por ellos, se dividió. Entonces, el Consejo de la Judicatura está llevando a cabo una investigación de los ex colaboradores de Saldívar en la Corte para averiguar si se pueden comprobar las acusaciones que se les hacen. Y por el otro lado, dado que el Consejo de la Judicatura Federal no está facultado para investigar a ministros o exministros del máximo tribunal del país, es de conformidad con la legislación vigente, es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes en su caso tendrían la posibilidad de sancionar a los ministros en activo de encontrarse alguna responsabilidad administrativa. Y entonces, antes de eso, es la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Suprema Corte, no tiene nada que ver con el Consejo de la Judicatura, la instancia que sí está investigando exclusivamente al ministro Arturo Saldívar a partir de la misma denuncia anónima que se promovió en el Consejo de la Judicatura Federal.
Sí. Ahora, si hablamos de presuntos actos de corrupción, pues parece muy ambiguo y muy amplio el término, pero exactamente, ¿de qué faltas se le estarían acusando?
Bueno, pues en esa denuncia, insisto, anónima, se acusa a Arturo Saldívar y a sus ex colaboradores de haber realizado presuntamente desvío de recursos, falta de imparcialidad y profesionalismo, enriquecimiento oculto, cohecho y abuso de funciones. Son las principales acusaciones que configuran son causales de responsabilidad administrativa. En este caso, no estamos hablando de una investigación de carácter penal por la comisión o la presunta comisión de delitos. Esto es exclusivamente la responsabilidad administrativa que en su caso pudieran tener estos exfuncionarios de la Corte de poderse probar que cometieron estas conductas.
Bien, sí, tengo entendido que no existe como tal una legislación creada para poder sancionar o que le dé facultades a los ministros de sancionar a un exministro, como es el caso. Esto entonces, ¿cómo tendría que procesarse si realmente se quisiera buscar un culpable y aplicarse una sanción y comprobar que los dichos son ciertos? Es decir, una vez que la Suprema Corte tuviera algunos indicios, ¿a qué autoridad o qué instancia tendría que darle cuenta para que esto se procesara por la vía penal, que sería lo ideal?
Bueno, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente el Pleno, puede dar vista, digamos que le denomina en términos jurídicos, uh-huh, puede dar vista al Ministerio Público Federal de considerar que existen indicios de alguna conducta transgresora del Código Penal, uh-huh, en este caso Código Penal Federal. Ya si en la Fiscalía General de la República le dan trámite a esa notificación que en su caso pudiera realizar el Pleno de la Corte, pues ese ya es otro tema, ¿no? Ahora, desde mi perspectiva, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 11 faculta al Pleno de la Suprema Corte, es decir, a los 11 ministros que integran la Corte en Pleno, resolver sobre las responsabilidades administrativas y en su caso imponer las sanciones correspondientes respecto de las faltas de las y los ministros. Pero a mí me parece que es muy claro que este artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación pues establece solo la posibilidad de sanciones para ministros en activo. Uh-huh. Hay obviamente una interpretación contraria, hay otros abogados que dicen eso incluye también a las personas que fueron ministros de la Corte y que si se prueba que cometieron alguna falta administrativa, el mismo pleno del máximo tribunal puede sancionarlos. A mí me parece que no tendría facultades el Pleno para imponer sanciones a un exministro, insisto, de probarse las conductas de las que se le acusan. Y desde mi perspectiva, no tienen estas facultades para sancionar, o sea, sí hay facultades para investigar a Arturo Saldívar, pero no para sancionar, que la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, solicitó al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca el acuerdo a trámite 1-2023, en el que este ministro estaría analizando la posibilidad de sanciones. De entrada, la solicitud inicial era para ver si se podía sancionar a la ministra Yasmín Esquivel por las acusaciones de plagio de su tesis profesional de la licenciatura en Derecho. Ese caso todavía no se resuelve, es una consulta de la misma presidenta de la Corte a otro ministro que tiene que elaborar un proyecto. Y ahora, ante todo estas acusaciones hechas en contra del ministro Saldívar, exministro ahora, también se solicitó que este caso de Arturo Saldívar se incluyera en la solicitud del acuerdo a trámite 1-2023 que estaría elaborando el ministro Juan Luis González Alcántara.
Sí.
Entonces, es obvio que ahí hay, por parte de la Corte, del mismo Pleno, pues saben que será muy difícil establecer una sanción, a menos que así lo decida este proyecto y lo apruebe el Pleno con una mayoría de los integrantes de la Corte.
Claro.
A mí me parece que va a ser cuestionable ese tema porque, bueno, pues desde mi perspectiva hay una laguna legal con respecto a la posibilidad de sanciones a los ministros que ya no forman parte de la Corte, sino que son que están retirados o que renunciaron.
Pero tiene menos de un año de haberse retirado, ¿no?
Sí, claro. El ministro renunció en este año a la Corte. Sería de manera inédita porque, bueno, sería el tercer ministro en la historia de la Corte, digamos, al menos en los últimos 50 años que renuncia. Y en el caso de acusaciones de este tipo, de este calado, ¿no? De presuntas conductas de corrupción, pues sería también el segundo caso, porque en los años 80, finales de los años 80, el ministro Ernesto Díaz Infante fue acusado de recibir un soborno de $500,000 y él solicitó una licencia primero a la Corte y huyó a Estados Unidos, donde estuvo prófugo más o menos como 10 años, ¿no?
Sí.
La verdad es de que sí, son casos inéditos que se dan en el Poder Judicial, porque, bueno, pues es la máxima instancia de un poder. Y no existe la posibilidad, desde lo que yo interpreto de la normativa, no existe la posibilidad de que haya una sanción, a menos que pues el proyecto solicitado por la ministra presidenta de la Corte pues así lo determine y sea votado por el Pleno.
Ahora, Surya, todos tenemos derecho a que se respete la presunción de inocencia, pero la sola investigación en contra de Arturo Saldívar, pues golpea su imagen. Él pretende encabezar el plan C para una reforma al Poder Judicial de la Federación. ¿Consideras eso, que detrás de esto está el desmantelamiento del Poder Judicial? Como lo han dicho algunos analistas, eso es lo que se pretende, arrancar con este desmantelamiento. ¿Y cómo considera la reacción de Arturo Saldívar con el juicio político y también contra Norma Piña y también del PAN de juicio político contra el propio Arturo Saldívar?
Sí, bueno, es que creo que este tema más que jurídico es político, ¿no? La investigación que se estaría realizando en la Suprema Corte en contra de Arturo Saldívar pues es una respuesta también a los constantes ataques que durante estos más de 5 años en la actual administración ha recibido el Poder Judicial de la Federación, y sobre todo a partir de que Arturo Saldívar dejó de ser ministro de la Corte, ¿no? Después de 2022, cuando concluyó la presidencia de Saldívar, pues milagrosamente para el presidente López Obrador, todo está mal en el Poder Judicial, ¿no? Y cuando estaba Saldívar en la presidencia no era así. Entonces creo que esta es una respuesta con elementos jurídicos, pero que al final sí tiene una intencionalidad política, no como dice el mismo o como reaccionó el mismo Arturo Saldívar, ¿no? No es no se trata de una cuestión de descarrilar la campaña o de Claudia Sheinbaum, ni mucho menos, no, simplemente de mostrar, creo que en términos políticos hay una intencionalidad de mostrar la clase de persona que presuntamente sería Arturo Saldívar, con todas estas acusaciones de presionar a jueces para que se obtuvieran sentencias a modo, ya sea de los intereses de la presidencia o intereses también que podrían haber beneficiado a Saldívar y a sus colaboradores. Entonces, creo que sí es un tema más político uh-huh. que jurídico, ante las lagunas legales que se tienen actualmente.
Ante este escenario, Surya, te preguntaría si está en riesgo el puesto de la ministra Norma Piña, su permanencia en la Corte.
No creo. No creo porque, bueno, de entrada ya se va a acabar el periodo ordinario del Congreso, será difícil que se convoque a un periodo extraordinario solo para tramitar la posibilidad de hacerle juicio político a la ministra presidenta. No creo que sea el caso. En todo caso le tocaría a la próxima legislatura después de las elecciones, y me parece que es difícil esa posibilidad. Y completando lo que preguntaba también Griselda, pues sí, todo esto al final de cuentas es parte, ¿no?, de socavar las instituciones de nuestro incipiente Estado democrático, ¿no?, de desmantelar lo que ha funcionado mal que bien hasta ahora a partir de nuestra transición político-electoral del año 2000.
Sí, por supuesto, porque al margen de si se le pueda sancionar o no, comprobar o no, la denuncia tiene elementos muy claros que exigen una rendición de cuentas de Arturo Saldívar. Tú misma, en tu investigación, en tu nota informativa, en tu trabajo, explicas el modus operandi de Arturo Saldívar.
Sí, así es. Y además, bueno, pues hay que decirlo, en todos estos casos en los que en la denuncia anónima se comenta que Saldívar presionaba a jueces y magistrados en, por ejemplo, los casos de el Tren Maya, del aeropuerto de Texcoco, de luego el aeropuerto de Santa Lucía, se detalla qué era lo que hacían tanto el presidente de la Corte en ese momento como sus colaboradores, que era citar a magistrados y jueces al piso 14 del edificio sede del Consejo de la Judicatura. Se les presionaba para que resolvieran en un sentido específico en casos de que tenían algún interés de la presidencia, y si esto no funcionaba, pues se les amenazaba para que con algún procedimiento de responsabilidad administrativa o para cambiarlos de adscripción, cambiarlos de ciudad de donde radicaban. Y en este caso no solo es esta denuncia, ¿no? También está, por ejemplo, lo que ha dicho a varios medios de comunicación la magistrada Elba Sánchez Pozos. Ella denunció que en el tercer tribunal colegiado de Cancún, en Quintana Roo, dos de sus compañeros magistrados no estaban actuando correctamente, y como respuesta obtuvo de parte del presidente de la Corte en ese momento fue cambiarla y mandarla a la otra punta del país para que no procedieran las denuncias que estaba haciendo esta magistrada, que ya dijo que ella sí también va a promover una queja y una denuncia específica en contra de Saldívar ante la Corte. Esta sí, no de manera anónima, ella lo ha comentado, la magistrada Elba Sánchez Pozos.
Bien, pues Urya, te agradecemos mucho esta conversación, siempre nos da luces sobre este asunto que, bueno, tú ya lo has mencionado, parece que tiene más un toque político, pero no quita que hay denuncias de corrupción que tienen que ser investigadas y que, reiteramos, Arturo Saldívar tiene que rendir cuentas.
Sí, así es, como todos los servidores y exservidores públicos de este país, y hasta ahora, sí, bueno, insistir, todas estas acusaciones presuntamente son conductas que presuntamente habría cometido el expresidente de la Corte.
No hay tiempos, ¿verdad?, para la solución de este caso.
No, por el momento no. Creo que terminará resolviéndose hasta después de los comicios presidenciales.
Bien. Surya, un abrazo y muchísimas gracias por la conversación.
Muchísimas gracias, Griselda, Víctor, encantada. Muy buenos días.
Buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Mi querido Víctor, ¿ya desayunaste?
Ya desayuné, sincronizadas.
Presúmeme.
¿Sí? Sincronizadas, y dos, no una, dos sincronizadas.
¿Tú las preparaste tú?
Sí, temprano.
Ay, ¿no le trajiste nada a tu compañera?
Ay, buen punto.
Bueno, que tengan todos un excelente fin de semana. Víctor,
gracias.
Que descanses.
Acá estamos el lunes, gracias.